Bienvenido, Lin Wenchen.
Muchas gracias, Silvina, que recuperando la voz, realmente.
Sí.
Pukachi, de nada.
Espera. Yo, Silvina.
Yo soy Silvina.
No sé más nada.
¿Hasta ahí llegó?
Y te hice decir Chen Kanche por vos.
Chen Kanche. Chen Kanche. Chen de mil.
Chen Kanche.
Mil gracias.
Chen Kanche. Este programa se llama Chen Kanche.
Muy bien. Y tenés que aprender el Pien Yi Tien. Un poquito más barato. Con el vecino del súper, por lo menos.
A ver cómo es.
Pien Yi Tien.
Pien Yi Tien.
Y ahí le pediste una rebaja.
No le puedo hacer una mímica, porque lo que tiene tu idioma, Carlitos Lin, feliz año.
Muchas gracias.
Porque hoy arranca el año nuevo de la comunidad.
Xin nian kuai le. Eso es lo que están diciendo hoy más de 1.300 millones de chinos.
Decilo despacio y lo tratamos de repetir.
Xin nian.
Xin nian.
Año nuevo es. Kuai le, feliz.
Kuai le.
Xin nian kuai le.
Xin nian kuai le.
Con el gesto del saludo oriental.
Vamos a decirlo de nuevo despacio, lo vas a decir solo vos y va a quedar grabado.
Dale. Xin nian kuai le.
Bueno, eso se está deseando por miles de millones de gente, porque ustedes son muchos.
Sí, muchísimo, muchísimo. Y se celebra, vos sabés, en 190 países. Lo que es algo fascinante, digamos, el análisis posterior de lo que sucede con el fenómeno China. En Argentina, encima, la particularidad que es el país de habla hispana que más coordinado y más masivo lo festeja. Hay una coordinación entre los actores chinos que ya empiezan a aprender el español y lo pueden comunicar, las instituciones locales que se acoplan, por ejemplo la ciudad de Buenos Aires que auspició todo esto, pero también unas réplicas en, ahora en este momento se está celebrando en Mar del Plata. El fin de semana se hizo en San Luis, se quiere hacer en San Juan y
es
ya se viene
haciendo
en Mendoza.
Argentinos.
Sí, y federales.
Y federales. Bueno, ¿por qué está el dragón tan presente?
El dragón tiene una leyenda, en realidad, que nace de una diosa, se llamaba Nu Kua, y esta diosa era una persona que tenía la capacidad de transformarse en dragón y ser humano. Entonces, cuando quería ir a la diosa, era el hombre, digamos, como género, ¿no?, en general, y si no, podía ser dragón y podía volar. Hasta que la leyenda cuenta que ese ser simbólico de leyenda termina de conservar ese poder y se separan el dragón y el ser humano en dos lugares diferentes. Entonces la leyenda empieza a contar que ese ser humano que se desplegó de ese ser que era bipersonal termina siendo el origen del linaje de los emperadores. Entonces, el emperador siempre
la
estaba en el trono
Ming,
del dragón,
por ejemplo,
la más conocida.
Eso porque yo conozco la mira, es tan fuerte la porcelana, no me salía,
sí.
Que en inglés, cuando se dice, bueno, yo tengo muy buena porcelana en mi casa, se dice my china, la vajilla. Se le dice China, como China.
Y ese es el origen del nombre de China. China para los chinos, no es China. China para los chinos es Zhongguo.
Vos me estás cargando. No, cierren la radio.
Si vamos a hablar bien, tiramos datos
China
nuevos,
para
¿no?
China no es China.
¿Cómo? ¿Cómo? China para China, no se llama China. Después aprendieron a entender que para el mundo era China. China, para los chinos, se llama Zhongguo. Y tiene un significado, además de que se puede escribir, ¿no? Zhong es centro, Guo es reino. Entonces, el nombre del país China para los chinos es el reino del centro. Y ese centro no es el centro de el ombligo del mundo. No, es el centro del equilibrio, de la armonía. Ni más ni menos centro.
Como Xinjiang.
Claro. Y esa armonía y ese centro es el principio del bienestar. Hay que estar centrado. Entonces es el reino del centro. Después China es porcelana. Y después con la ruta de la seda y Marco Polo dice, bueno, la porcelana, la seda, y ahí están, China para el mundo.
Y los fideos. Tiene acá el señor Hergot algo para acotar.
Sí, quiero preguntarte qué significa Bruce Lee también para China, porque quizás fue el primer divulgador, ¿no?
Icónico, sí, claro. Sí. Bruce Lee es la persona. Vos fíjate, hago un antecedente antes de llegar a Bruce Lee. China nunca fue expansivo, ni culturalmente, ni políticamente, ni en términos de poder. China, de hecho, hace y construye la muralla para protegerse del invasor. Es ahí donde hay una anécdota que dice, por ejemplo, la última de las dinastías, que era mongola, llegaba al territorio chino, ocupó 300 años China y los mongoles terminaron siendo chinos. Entonces, nunca hubo esa expansión para afuera. Bruce Lee lo que hizo, y es un fenómeno, es llevar todo ese arte oriental tradicional con las cualidades que él tenía a Occidente.
Claro, exacto.
Y ahí China surge un poquito más. Y ahora, bueno, con el tema de la economía y la China mundial de la fábrica, ¿no?
Y de hecho tuvo bastantes problemas, ¿no? En algún momento, porque precisamente con esto de que algunos no querían que se difunda, otros que sí, ¿no?
Es el karma del exitoso afuera. Claro. Ese es arte marcial. Mira, le discutían el arte marcial. Le discutían si era la forma de comunicar la cultura china. Pero al final, ¿qué es lo que prima para nosotros? Nosotros mismos que la contamos. Yo cuando cuento la historia del león, del dragón o el nacimiento de Buda, que ya hay eventos que contamos en barrio chino que es el nacimiento de Buda.
Ajá.
¿Cómo lo contás? Hay veces que la leyenda tal cual es contado no tiene gracia. Entonces vos te permitís alguna corrección como para el relato y en eso rescatás el espíritu y te asesorás por 5 fuentes porque a vos te escuchan los chinos y después los argentinos. Y ahí la historia de Bruce Lee. Pero bueno, terminó siendo Bruce Lee, terminó siendo Jackie Chan, terminó siendo Jack Ma, por ejemplo, hoy Alibaba en el mundo.
¡Qué maravilla!
Porcelana,
¿cuáles
China?
De las disciplinas vinculadas así al yoga, a la meditación, tienen...
¿Al show? ¿Y al
yoga o la meditación? Ajá. ¿Tienen origen en China? ¿Y yoga es más de la India, ¿no? Practican,
el Tai Chi Chuan. Creo que recién venía en el auto escuchándote, alguien hacía Tai Chi de los oyentes.
Mamá de nuestro oyente de Jujuy, muy grande, estaba haciendo Tai Chi.
¿El Wushu también?
El Wushu es el Kung Fu. El Wushu es como si fuese el nombre original de lo que después en el mundo fue el Kung Fu. Kung Fu en China... No es Kung Fu.
Como que el arrolladito primavera. Ver,
no, eso no.
No,
¿eh?
Existe.
El arrolladito es casi un invento, te digo, norteamericano, pero que el origen está en Argentina. Es rarísima esa historia. Ahora vamos. Maravilla. El Kung Fu, ¿qué se dice? Kung Fu es en chino. Tiene buen Kung Fu, dice. Y tiene un talento para algo. Kung Fu es tiene buena energía para algo. Entonces quedó como que el arte marcial es Kung Fu. Uh-huh. Pero el arte marcial para chino es Wushu. Wushu. Y ahí, por ejemplo,
¿y el chikun qué es?
El chikun es energía interna. Chi es energía. Kun es el poder de la energía. Porque kun es energía. O trabajo o poder significa el hacer. Y el chi es interior. Y el chikun es la energía del arte marcial interior. El tai chi tiene mucha energía interior.
Bueno, la acupuntura te desbloquea ese chi. Exacto. Que se bloquea cuando estamos mal o contracturados.
El chi es un ello, dice el budismo zen, ¿qué es un ello? Ello, abstracto. Y en ese ello vos tenés la energía que circula por el cuerpo. Lo que hace la acupuntura es, en diferentes puntos del cuerpo, interceptar esa energía que circula mal para hacer que circule bien.
¿Es difícil para el hispanoparlante el aprender el chino mandarín?
Es difícil. Es dificilísimo, te voy a decir por qué. Vos me corregís si me equivoco. Porque las entonaciones tienen cambios muy sutiles que pueden cambiar completamente el significado de la palabra.
La respuesta es correcta.
¿Podés darme un ejemplo de algo bueno y malo que decís con la misma facilidad?
Y ahí te respondo después eso del final. Vos tenés 5 tipos de tonos para un mismo sonido. Entonces, si yo digo simplemente MA para nosotros, ma, ¿no? Ma, tono neutro, es mamá. Ma. 4º tono es retar o insultar. Ma, 3er tono, es caballo. Según cómo diga el tono, digo caballo, retar o mamá.
Imagínate.
Es como muy histriónico también. Sí,
ideal,
¿no?
Para la diplomacia.
Es un canto, por eso hay gente que
tiene mucho oído.
Muchos años chino, pero como no tiene oído, vos vas a China y no te entienden. Yo te entiendo acá porque sé lo que me querés decir, hago el esfuerzo de saber que vos los tonos los pifiás. El que tiene buen oído aprende más rápido. Ahora, igual es fácil el chino. ¿Por qué? Porque sacando la parte del sonido puntualmente, vos no tenés conjugación verbal, que es lo que le cuesta a los chinos acá. Vos tenés infinitivo para todo. Por eso cuando el chino en Argentina habla, o si habla como indio, dice acá, en buen romance.
Como Tarzán.
Como Tarzán. Es porque aplica la misma lógica gramatical. Okay. Yo hoy comer, mañana comer, ayer comer con Silvina en casa. Porque el chino es
¿Pero
así.
¿Por qué no tengo que comer arrolladito primavera? ¿Quién inventó eso? ¿Por
hay
qué
que comer, que no? Hay que comer.
Cómalo.
Hay que comer,
¿qué es lo más chino, el pato, cómo se llama?
¿El pato Pekín?
¿Eso es verdad o es mentira?
¿Me diste pie para que lo... Que
pato te hable laqueado.
Pato laqueado Pekín. ¿Me diste pie? No me dejen escapar esto. Se termina el Año Nuevo Chino, pero sigue la ruta del Año Nuevo Chino que termina cuando terminan los festejos, el 19 de febrero, y hay pato Pekín en un restaurante. Ahora te cuento. ¿Qué es lo más? ¿Y por qué arrolladito no? En chiste lo digo,
es
¿no?
Es una empanada, va.
El arrolladito tiene un origen simbólico, que es cuando llega el Año Nuevo Chino, se come arrolladito primavera. Pero porque el sentido es envolver lo verde. Era verdura antes. Y lo envolvías. La primavera da justamente la estación del otro lado del hemisferio. al contrario de lo que tenemos acá. Entonces, vos envolvías lo verde para que no se escape esa esperanza que llegaba. Después le van poniendo carne, lo doran de una manera determinada, le cambian el formato. Pero lo más es tres cosas, hay miles de cosas. El chino en Año Nuevo Chino se reúne en una mesa familiar, que es redonda, no es cuadrada, es redonda. Porque ya el redondo es el símbolo de la perfección. El redondo, el círculo, no tiene falla. Y el círculo aparte es la luna, el infinito. Sol, y es la familia al final.
Y no tiene jerarquía. No hay
y no tiene
cabecera.
Jerarquía. Aunque hay una orientación donde si la puerta está ahí, el que se sienta frente a la puerta es la jerarquía mayor. Pero el círculo hace que se vean, hace que no haya fallas. Y en ese círculo, que es una mesa, comen los chinos pescado. ¿Qué pescado? Acá lo hacen con mero. Pero hay un pez ardilla, le dicen allá, agridulce, muy rico, sin espinas, donde vos ves la decoración que está con la cabeza como para arriba cuando lo cocinan. Y es un pez que saltea o salta los obstáculos. Pero sobre todo se come pescado porque el pescado en general es signo de abundancia. El pescado se pronuncia y, y la abundancia se pronuncia y, es cacofónicamente igual. Entonces hay que comer pescado para la abundancia. Hay unas empanaditas chinas al vapor que pueden hacerse a la plancha, que tienen forma de lingote de oro. Después también son parecidos los dim sum. Entonces, y vos te comés oro directamente, comés plata, comés riqueza. Entonces ellos creen, y digo ellos, mira, comen eso para la riqueza económica.
Estás escuchando a Carlitos Lin, a Lin Wenchen, así se le dice en realidad. Eres locutor, es el referente en la Argentina de la comunidad china. Es súper interesante verlo, es didáctico. Y me preguntaba en esto de la no jerarquía de la mesa, ¿cómo se trata al adulto mayor en China?
Mira, los ancianos, hay un proverbio, son como unos cuadernos viejos, dicen, con hojas amarillentas, la tapa por ahí está descolocada, desvencijada, dicen, el hilo que une las hojas está salido, pero con un contenido maravilloso del cual hay que aprender. Uno respeta mucho a los padres, muchísimo más a los ancianos y venera a los muertos, porque es el linaje. Y así todo, cuando el respeto... Yo tengo 50 años, va a haber una decisión muy importante en mi vida, se la consulto a mi papá. No me preguntas por qué, es natural, es innato. Y de hecho, hay una palabra china, ayer anoche lo hablábamos en una mesa de Año Nuevo justamente, que no existe si la traducís al español, ¿no? El chino dice siempre, xuan, xiao xuan, fumu. Xiao xuan fumu es amor filial a los padres. Y si vos decís respeto... No, porque es respeto y es amor. Vos decís admiración, es respeto, admiración, amor y un eterno agradecimiento. Entonces esa palabra que en chino es claro, vos decís a los padres, xiao xuan. Acá tenés que usar cinco palabras, pero si usás una es amor filial. Y ese amor filial no se usa acá. Entonces, ¿qué me dice mi abuela cuando venía para acá? Si hay un término que no existe en un vocablo...
Es porque no existe la costumbre.
Porque se pierde.
No, y no existe esa costumbre.
Ese es el respeto a los mayores.
Carlitos, ¿cuánto influye en vos el horóscopo chino, por ejemplo? ¿Qué sos vos?
Yo soy cabra, y este año es el chancho. Como me crié acá, yo vine a los 2 años muy chiquito, influye desde el color, realmente desde el color influye. Nosotros en casa también, si hoy es el año del chancho, si el que es chancho vos decís, va a ser un año fantástico.
No siempre,
claro. Puede ser muy malo también.
Porque es verdad que hay una maldición china que es que te deseo que vivas en tiempos interesantes o cosas por el estilo, así como crisis es
oportunidad. Sí, hay una frase, que es un dicho popular, digamos, te decía lo bueno. Y creo que es interesante, al final es lo subjetivo. Hay miles de frases esas que son filosóficas que te dejan pensando, ¿viste? Y esa es la clave, porque uno piensa, ¿y qué hace? Uno dice, y cuando dice no es arbitrario, lo que dice no es. Lo que dice lo configura quien lo decodifica.
Claro.
Pero por eso las galletas de la fortuna, vos te tiran mensaje, la gente me pregunta, ¿qué significa? Y claro, está abierto, según cómo vos lo tomes.
Claro. Y bueno, entonces puede ser una... No es que no se asusten ahora los chanchos, no van a tener un mal año.
No, lo buenísimo también.
Puede ser un año buenísimo o bisagra.
Sí, hay algo del chancho particular que antes de ayer lo contábamos en toda la serie de festejos que hubo maravillosos en Buenos Aires. Venían los que saben de horóscopo, pero generalmente no saben tanto el español. No, hay que comunicarlo. El maestro Liu Ming, por ejemplo, es una persona que lo comunica muy bien y el español lo está aprendiendo acá, donde él se decía que el chancho... Parecería ser que es haragán. Sin embargo, es trabajador. A veces relacionan el chancho con el lodo Y es el año de que esas oportunidades que fueron avanzando durante los años y uno nunca alcanzó, a pesar de haber trabajado para ello, este es el año en que esas oportunidades se acerca y se acerca a la realidad. Pero para que sea realidad como el chancho hay que trabajar. Y ese trabajo es casi como te diga, no el doble, un 10% más para que se cumpla ese objetivo que está sobre la base del esfuerzo. Este es el año del esfuerzo para lograr. A pesar de que no funcionó, en este hay como hay una esperanza.
Hay que redoblar.
Un 10%, no es nada, un poquito más.
Un 10%. ¿Conoces al profesor Godio?
Sí, sí. Escucho, el profesor Godio es una eminencia.
Sí, muchas gracias, muchas gracias. Yo soy un amante de la cultura china, realmente...
¿La tinta china?
Y la tinta china, yo escribo en tinta china.
Mira, ¿es verdad que Memé cuando tuvo la culebrilla probó con tinta china?
Así es, y se la curó.
Se le manchó un camisón de seda, pero se curó.
Así es, y me gustan mucho los palitos chinos. Jugaba de chico al, y también al Go.
El Go. Hay un club en Argentina.
Hay un club, sí, soy un fanático del Go.
Milenario.
Milenario. Los palitos chinos, el juego. ¿Esto tiene un origen chino?
Vos sabés que no lo sé. No está en la cultura china porque los palitos chinos son un juego. ¿Y sabes por qué creo que no? Nunca nadie me hizo esa pregunta.
Mira,
el profesor.
Mire que le preguntamos.
Porque me encantaba el tema de los tirar los palitos y que no.
Le apliquemos lógica, vea. Con el palito, los chinos comemos.
Claro.
¿Por qué jugaríamos? Si cuando vos. Estoy aplicando lógica ahora en este momento. Después lo voy a investigar. ¿Dónde está el origen del palito chino? Vos el palito chino cuando comés hay una liturgia. Vos no podés agarrar los palitos y golpearlos como para acomodar las puntas. Claro, no, eso. Cuando golpeas así es la muerte.
¿Cómo?
No podés golpear así, es el entierro.
No.
Entonces el palito chino no se golpea, claro, no se acomoda con la mano.
No se embroma con los palitos chinos.
Hay uno que se calza bien en la unión entre el pulgar y el dedo índice. Ese queda fijo.
Sí.
Y trabajamos en pinza con los otros.
Exacto. Que es la forma de... Mira, no te traje palitos para regalar, traje otra cosa, un abanico traje.
¡Ay, qué lindo!
Tenía palitos para traer y me equivoqué de bolsa.
Pero vos vas a volver cuando quieras.
Pero por supuesto.
Porque este año nos hemos propuesto también decirle mil gracias a todos los que han hecho y hacen de nuestra Argentina el país que somos.
Exacto.
Porque es una tierra de inmigrantes.
Y de oportunidades.
¿Cuándo vinieron tus mayores y te trajeron cuando eras tan chiquitito? ¿Por qué vinieron?
Claro, en 1982, encima era un momento histórico porque transcurría Malvinas, llegamos en mayo de 1982 y al barrio de Saavedra. En el barrio de Saavedra, claro, mi papá se iba enterando de lo que
dónde,
sucedía.
Perdón, ¿de dónde? ¿Qué parte?
De Taiwán, mis de viejos, Taiwán. Sí, pero mi abuela y la parte familiar de materna de Nanjing, de China. Es una mezcla de regiones que tiene que ver con la historia china también. Cuando llegamos acá, que era justamente para buscar nuevos horizontes y oportunidades, es porque había una crisis allá, casi como un 2001, si querés, a la inversa, y donde mucha gente venía para Sudamérica, pasando por Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia,
y Argentina después muchos, y después, bueno, algunos volviendo al norte, porque muchos querían destino Canadá, Estados Unidos, y otros pocos se quedaron en Argentina. La población china actual en la Argentina, que se habla de entre 180.000 y 200.000 chinos, generalmente son del 2000 para acá, del 2001 para acá, la mayoría, el grueso. Cuando en el 82 llegó mis viejos, apenas se habían 10.000, 15.000. Y eso fue modificándose. Primero taiwaneses, después chinos, pero en el fondo es el mismo pueblo de 5.000 años. Esa diferencia política por ahí es la que, bueno, queda en la anécdota.
Bueno, esto de que ahora compramos en el chino, decimos así, no sí. Decimos en lo del chino. Fui al chino.
Al chino.
¿Cómo es que proliferan los supermercados? La gente viene una vez que sabe que tiene trabajo. ¿Qué rol juegan las mujeres, que muchas veces están en la caja? ¿Cómo funciona? Lo que nos puedas contar, porque habrá
tantos
estilos como supermercados, ¿no? Bueno, hay cosas que uno ve que son siempre muy parecidas. La decoración, esa madera que nos recibe.
Porque hay un chino carpintero que labura mucho, en serio, ¿eh? Después, es un origen de un diseñador común. Nada
¿cómo
más,
consiguen que los vinos sean más baratos?
Compran en grupo. Y mirá,
contanos todo lo que puedas.
Sí, por favor.
¿Estamos bien de tiempo? Porque a veces no sé cuánto detalle dar.
Vos dale.
Vos sabés que...
Si te interrumpo es porque vienen las noticias, pero estamos muy bien.
Yo me crié en un supermercado chino. Cuando llegamos a la Argentina en el 89 no teníamos supermercados porque no era el momento. Fabricaba bisutería, mi viejo. Una pequeña fábrica, los vendía en 11. Pero cuando en el 89 se abren las fronteras de la importación con el libre cambio, sin nombrar a nadie, los mismos productos chinos impidieron que mi viejo siga, que era chino, siguiendo trabajando
increíble,
en eso.
Increíble.
Y ahí es donde surge una oportunidad, crisis oportunidad. Un supermercado de los primeros que se abrió en la ciudad de Buenos Aires tenía una pareja que se separó amiga de mi mamá, mi vieja. Entonces esa señora, que al separarse estaba dolida de corazón, decidió volverse a China. Cuando se vuelve a China, tenía el negocio que estaba funcionando muy bien en el barrio de Caballito y se lo deja a mi mamá si la quería. Mi mamá vende la casa, vende la fábrica, le quedaban solamente $200 y compró todo. Teníamos solamente $200 y un supermercado, pero con todo el fondo de comercio. Así empieza a criarme yo desde que tenía 9 años en el 89 en un supermercado. Y empecé a entender el código. ¿Por qué supermercado? Porque no hace falta mucho idioma para poder trabajar en él.
Claro.
Vos tenés que saber los números. Después vas a tener empleados, repositores, trabajadores argentinos. Y manejás efectivo todo el tiempo, todo el día. No vas a tener problema para comer. Es práctico. Pero aparte, uno lo hizo y uno se lo transmite a 10. Una frase china muy conocida es Yi chuan shi, shi chuan bai. Yi es uno, se lo transmite a 10. Y 10 se lo transmiten a 100. Y el boca en boca hizo que en Argentina sean super. Vos te vas a Italia y los chinos no tienen supermercado en Italia.
Claro.
Así que es lógica, digamos.
Es un fenómeno que sucede aquí en Argentina.
Sí. Sí, sí, bien, bueno, hay negocios y marketing en otra parte del mundo.
Antes
así,
de despedirte, el chino, con la promesa que vas a volver, ¿no? ¿Eh? Primero decime dos o tres formas lentamente de decir mil gracias, porque van a quedar grabadas.
Eso. Bueno, dale cuando vos quieras.
Ya.
Una forma, qian xie. Segunda forma, yi qian kan xie. Tercera forma, qian xie xie.
Muchas gracias. Xie xie lo digo mucho, me sale bien y lo aprovecho. Pero que no me sigan la conversación porque no puedo. Dos preguntas más. ¿Cómo consiguen los vinos tan baratos?
Sí.
¿Por qué? ¿Los compran en pool?
Sí, los compran en el pool. Ahora yo no tengo supermercado, pero sí se agrupan. El chino trabaja mucho en comunidad. Así como come en comunidad, trabaja en comunidad. El poder de uno no es el poder de 10. Imagínate el poder de 3.000.
Ok, quedamos así. O sea, son como un gran hiper dividido en atomizado, digamos.
Pero cuando vos lo ves de afuera, parece un uno. Sí. Cuando lo ves de adentro, es heterogéneo. No son todos los superdueños la misma persona. No podés competir con los otros claro. supermercados, pero lo que sucedió fue que el fenómeno...
Se agruparon.
De la generalización negativa que siempre hay, uno es agreta, todos los chinos agreta. Uno es sucio, todo sucio. No. Hacia adentro, en realidad, la generalización a veces es buena. Parece que todo está bloqueado, unido. Por eso mi mensaje para adentro a veces es yo hablo para afuera siempre porque tengo buen español. A mí me distingue saber español. Y nací de Badía, después lo vamos a hablar. Entonces yo sé español, yo puedo hablar por el resto. Hay gente que dice, yo tengo... millones de dólares, poner. Hay gente muy rica, ¿no?, en la comunidad y también hay muy pobre. Pero una persona que es famosa por tener muchas propiedades me dice, pero nunca voy a tener lo que vos tenés, que es el idioma, el habla, estando acá. Y ahí entendí por qué Juan Alberto Badía, que fue la persona que me dio el primer trabajo en la televisión pública cuando todo el mundo pensaba que un chino no podía trabajar en televisión, fue la que me dijo que yo tenía la posibilidad de que con un micrófono abrir una puerta. Y esa puerta era la del prejuicio. Ese prejuicio es no conocer. Y en un micrófono vos
hay presentás. guerras que se desatan por prejuicio, por no conocer al otro y por temer al diferente.
Ojalá lo rompamos.
En eso estamos. Gracias, muchas gracias, Carlitos. Y vamos a seguir con el programa. Carlitos Lin, ¿vas a volver?
Siempre, porque nunca me fui.
¡Opa! Sí se habla.
¡Troilo!
¿Qué quieres que te diga? Bueno, vamos a seguir derribando mitos sobre qué es la comida china, qué no lo es. No repetir alegremente, son sucios cuando estás hablando de algo doloroso.
Son milenarios. ¿Vamos con esa?
Vamos con el chino es milenario.
Y lo de los palitos chinos, por favor, ¿eh?
Voy a averiguar.
Y eso de la mafia china, y todo eso. Mafia hay en todos lados, señora. Empezó en Italia y se propagó por el mundo. Hay mafiosos. Después de... No le tenga miedo al chino, compre buen vino. Vamos a informarnos y nos promete Carlitos Lin Wenchen que nos va a volver a visitar.